La presidenta, es que ya no sé si reírme o llorar. La presidenta está pidiendo permiso para irse de viaje otra vez. Dice que el señor Vance se lo cruzó por ahí y la ha invitado, ¿no? Dina, ¿por qué no te das una vueltita por Washington? Entonces la señora quiere ir, o sea, está sinceramente, o sea, cualquier presidente del mundo, ella no se ha dado cuenta que estamos en guerra. Esto que está viviendo el Perú, Dina Boluarte, es una guerra. Y es una guerra de la cual tú eras de este lado, es decir, se supone que de este lado, ¿no es cierto? Tú eres la que tiene que encabezar la guerra. Y es una guerra que nos están ganando los delincuentes. Es una guerra que estamos perdiendo porque no tienes estrategia. Porque pones a las personas inadecuadas en el frente de batalla, por así decirlo. Porque estás preocupada por tus propios asuntos y no por lo que está ocurriendo en el campo de batalla en que se ha convertido el Perú. Pero la señora no está absorbida total y absolutamente en su frivolidad. Mientras durante su gobierno, y lo vamos a saber, miren, apunte que se los estoy diciendo. Cuando se destape la corrupción de este gobierno, va a ser una de las más grandes de la historia del Perú. ¿Ah? Resucita el historiador Alfonso Quiroz, que escribió la historia de la corrupción en el Perú, y se asusta de ver que las cosas después de su libro podían ser aún peor de las que él describió. Eso está pasando ahorita. Comisiones ilegales por todos lados, es un saqueo. Es un saqueo lo que está pasando ya, ese desenfrenado, ¿no? Entonces se reparten los ministerios y todos ahí con carretillas están. Ya si las obras se hacen después, no importa, ¿no? Si se concluyen los hospitales, no importa. Lo que importa es contratar y morder la comisión, pero en fin. Y en una circunstancia como esta, yo voy a insistir hasta el cansancio, sinceramente, de que el Perú puede ser por lo menos un poco mejor de lo que es ahora, ¿no es cierto? Que en este periodo de transición tan difícil que tenemos que vivir hasta las elecciones y hasta el 2026, hasta julio del 2026, no solo merecemos, podemos tener un gobierno mejor que el de Dina Boluarte. Podemos hacer un esfuerzo, ¿no?, de concertación para hacer un gobierno de transición que va a tener que salir del Congreso. Habrá que elegir en los 130, uno tiene que haber, uno, ¿no?, que merezca por lo menos un mínimo de confianza de que no va a entrar a robar y que pueda hacer un gabinete técnico. ¡Técnico! No, a ver, Acuña, dos para ti. Keiko, dos para ti. A ver, no. De gente calificada, sobre todo, y en primer lugar, para enfrentar la crisis de inseguridad. En primer lugar, para enfrentar la crisis de inseguridad. Pero eso supondría un nivel de madurez de los partidos políticos, de los que están en el Congreso, y de concertación con quienes no están en el Congreso, que son la inmensa mayoría de peruanos, que están más representados por las organizaciones sociales, los gremios empresariales, sindicales, los colegios profesionales, las cámaras de comercio, las organizaciones de agricultores, la junta. Ahí está más representada la sociedad peruana, un nivel de concertación para hacer un gobierno de transición como la gente, que nos permita llevar este periodo haciendo las cosas mínimas que hay que hacer. Pero es imposible pensar eso hoy en el Perú por lo que tenemos en el otro lado. 43 partidos inscritos. Algunos de ellos deberían volar, sinceramente, por el escándalo este de las firmas falsificadas, porque no es que después reemplazaron. No, trataron de engañar al sistema electoral, presentando información falsa, usurpando la identidad de personas, y eso es un delito. Y eso no es solamente un delito penal, es un delito electoral. Han tratado de engañar a la autoridad electoral y conseguir el registro de un partido con métodos vedados. Pero en fin, lo cierto es que tenemos un montón de partidos políticos. Todo el mundo quiere ser candidato a la presidencia en el Perú. Y lo que no estamos discutiendo es a dónde llevamos este país. O sea, todos dicen que Bukele, Milei, cualquier tontería que se les ocurre, se convierte en su plataforma, en su propuesta, ¿no? O sea, es una feria de vanidades así llevada al extremo. Y por eso en este contexto es significativa la encuesta que publicó. Yo sé que las encuestas están muy desacreditadas en el Perú, que la gente les ha perdido la fe Y que eso tiene que ver también con los desaciertos que las encuestadoras han cometido, pero también la conducta de los políticos. Cuando las encuestas los favorecen, les encantan, son lo máximo. Cuando los desfavorecen, dicen que han sido tramposas y la contrató el candidato que sale mejor parado. Pero CPI ha hecho pública ayer una encuesta que tiene revelaciones que son significativas. Porque dos de los candidatos que están teóricamente imposibilitados de serlo, primero Martín Vizcarra y segundo Antauro Humala, aparecen en las encuestas que la gente votaría si fueran candidatos. Y tendrían más votos, porque fíjense ustedes, es notable, ¿eh? O sea, si Antauro Humala pudiera ser candidato, sacaría más votos que César Acuña. Y César Acuña ha hecho todo lo posible, y su gente desde el Congreso, por sacar a Antauro Humala. Entonces, ¿por qué lo sacó Acuña? Porque, ¿no? O el sistema de justicia, o lo que fuera, porque si no lo sacaba el Poder Judicial, lo iba a sacar el Congreso. Porque le gana, pues, el problema. Eso es lo tremendo. Y el caso de Vizcarra ya es notable. Va a estar en unos minutos acá Martín Vizcarra. Martín Vizcarra está formalmente en el Perú inhabilitado para ser candidato. Él no puede ser candidato a la presidencia en su circunstancia actual, porque el Congreso lo inhabilitó. Y sin embargo tiene 15%. Y el primer candidato de los que sí pueden ser, que es Keiko Fujimori, tiene 10.3%. Y Rafael López Aliaga, que ya más, que ya no, poco menos que se pinta él de celeste, no sé qué va a hacer para utilizar su condición de alcalde de Lima para promover su candidatura presidencial, porque ha mezclado de una manera muy irresponsable la función de alcalde con la de candidato a la presidencia. Porque está siendo perturbador por los tiempos en los que hay que hacer las cosas, por la manera en la... Él cuando hace cualquier cosa no está pensando si es bueno o malo para la ciudad, está pensando si es bueno o malo para su candidatura. No le funcionó. 14% en Lima, 14%. Es cierto que ese sería el más votado en Lima según esta encuesta, pero tiene 5 en provincias. No llega. Y el promedio nacional al final 8%. Es decir, ni siquiera llegan a 10. No pasaría la segunda vuelta si las elecciones fueran mañana. Y de ahí para abajo. Y aparece Carlos Álvarez, que es un humorista, una especie de Zelensky peruano, es lo que pretendería ser, que lo que trata de ser es un outsider. Ya si... Es decir, si los políticos a los que ha imitado están todos haciendo, casi todos haciendo fila para ir a la cárcel o preso, ¿por qué no puede ser el candidato? ¿No? ¿Por qué no puede ser una opción? Y hay gente que lo mira como una opción total. Si nos ha ido pésimo con los políticos tradicionales, busquemos algo diferente. O sea, eso es lo que nos está pasando. Estamos en una situación de total incertidumbre. Y fíjense ustedes lo que es notable y que... Ayer acá en Exitoso, Omar Castro de CPI llamaba la atención. Las elecciones las ganaría, según la encuesta de CPI, el candidato blanco, nulo, viciado. O sea, la cantidad de gente que dice que votaría en blanco, anularía su voto, es el 20% de los encuestados. 5 puntos después recién aparece Vizcarra, que no puede ser candidato. Fíjense ustedes. Y el tercer candidato en votación sería el no precisa, porque el no precisa dice 14.10%. Es decir, prácticamente 4 puntos por encima de Keiko Fujimori. Y si sumamos lo que tenemos, ¿cuánto es? 34.2% de la gente, más de la tercera parte del electorado, que simplemente no se encuentra satisfecho con ninguno de los candidatos que están en este momento en juego. Entonces, esto es una... Es muy duro, ¿no? De lo que refleja... De lo que se refleja que está ocurriendo en la sociedad. Pero además hay otra cifra que es significativa y que hay que tomar en cuenta. Hay gente que se ha equivocado con respecto a lo que está pasando en términos ideológicos en el Perú. Perú es un país de derecha. Mentira, el Perú no es un país de derecha. El Perú es un país de izquierda, tampoco. Que el sur es de izquierda, es zurdo. Mentira. El Perú es un país de emprendedores, de gente que está harta de la política. de la peor política, además, que es la que hemos vivido, sobre todo en las últimas décadas. Lo que la gente quiere son oportunidades. Lo que la gente quiere es progresar, quiere vivir decentemente, quiere tener una perspectiva de futuro, quiere tener educación para sus hijos, quiere tener un sistema de salud decente, un sistema de educación decente, quiere tener una justicia que funcione, quiere poder salir a la calle sin tener miedo a que lo roben. La gente quiere emprender negocios y progresar para hacer más. Muchísima gente en este país quiere ser empresaria. Así sea pequeño, quiere ser empresaria, no depender de nadie. Tener sus propios negocios, tener sus propios recursos, ser dueño de su propio destino. Y por eso a la hora que le preguntan a la gente cómo se ubica usted, 34% dice que es de centro. 34%, largamente más de quienes se consideran de derecha moderada o derecha extrema, que sumados superan con las justas el 26% o 27%. Y en el otro lado, cuando tienes a gente de izquierda que está en el 10.6, que es impresionante después de la catástrofe del gobierno de Pedro Castillo. Pero la inmensa mayoría de la gente en el Perú o no se ubica ideológicamente en ningún lado, se considera de centro. Y eso es un mensaje muy poderoso también. La gente está harta de las ideologías. Es que, por ejemplo, en la derecha está pasando una locura. Como el Perú es de derecha, hay como 10 candidatos de derecha, ¿no? O Massa, de los 43, 20 por lo menos son de derecha. Cada uno trata de ser más Bukele y más Milei que el otro, ¿no? Para ser más derechista que el otro. Porque se supone que esos no sintonizan nada con el sentimiento, las expectativas y las ilusiones de los peruanos. Es la realidad. Esa es la realidad. La gente está harta de la polarización. La gente está harta de los extremos. La gente está harta de que no se hable de sus problemas, no se resuelvan sus problemas. No haya perspectiva de futuro, no haya planes de largo plazo. Está harta de que las cosas no funcionen, no funcionan ni los semáforos como deberían funcionar. Nuestra vida cotidiana es enfrentarnos permanentemente al desorden, a la ineficiencia, a la corrupción, a la burocracia, a la desconfianza, incluso llevado al límite al odio. Porque hay gente que estimula el odio, que promueve el odio, que concibe su victoria como el aplastar al otro, ¿no? Y no entender de que estamos hablando de política, estamos hablando de política, de diferencias de hacia dónde conducir al país, donde pueden haber muchos puntos de encuentro que son las políticas de Estado, en las que todos deberíamos estar de acuerdo. Y por lo tanto, la política no debería convertirnos en adversarios, en gente que piensa diferente, no en enemigos. Es decir, no sé, yo creo que la circunstancia en la que estamos es sinceramente dramática, y esta encuesta es una revelación más de esta tragedia nacional que estamos viviendo. Estamos en el peor momento desde el punto de vista de la seguridad y en un momento muy duro desde el punto de vista económico para la inmensa mayoría de peruanos. Y abran un poco los ojos y los oídos los especialistas económicos y la gente del MEF de lo que está viviendo la inmensa mayoría de peruanos. No es que estamos creciendo, ¿qué creciendo? Vayan a la calle y vivan como la gente para que se den cuenta de lo que está pasando realmente con la vida de la inmensa mayoría de peruanos y lo que tienen que hacer cada día para sobrevivir. Estamos en una circunstancia donde decía, enfrentamos la crisis de inseguridad y las dificultades económicas, pero una vez más, y hay que decirlo todos los días, tenemos las oportunidades extraordinarias que ningún otro país del mundo tiene en un momento como este. Tenemos el puerto de Chancay, el aeropuerto internacional Jorge Chávez, tenemos el oro, tenemos el cobre, que es el mineral más importante del mundo en este momento. Tenemos muchos otros minerales cuyo precio está subiendo de una manera extraordinaria y cuyo nombre mucha gente ni siquiera conoce. Y los tenemos nosotros. Tenemos agricultura de exportación, tenemos otro puerto en proyecto que es el de Corío en Arequipa. Tenemos la posibilidad de producir energía renovable como la solar porque tenemos una capacidad monstruosa de producción de energía solar. Podríamos vender la energía a Ecuador, que ha sufrido hasta el punto del cortes de energía por horas de horas, y a Chile, que está padeciendo por lo mismo, no solo abastecer nuestras propias necesidades. Tenemos turismo, o sea, el turismo podría generar tanto dinero como la minería en el Perú, y no estoy exagerando. Y sin embargo, en esta circunstancia, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? O sea, ¿cuál es la salida a esta situación? Bueno, habrá que buscarla, ¿no? Ese tiene que ser el compromiso de todos. No podemos seguir equivocándonos como nos hemos equivocado todos estos años. No podemos seguir votando por el mal menor. No podemos seguir votando contra, para que no salga este o esta, entonces voto por este. No. Miren en qué hemos terminado. Miren en qué hemos terminado. Y necesitamos, y con esto termino, que la gente decente se decida hacer política en el Perú, ¿no? Porque mientras la gente decente, la gente que sabe lo que hay que hacer, porque todos los problemas del Perú tienen solución y tienen nombre y apellido las personas que tienen las respuestas. El problema es que esas personas que podrían cambiar la historia del Perú le tienen asco a la política. Y eso es algo que tenemos que cambiar. Soy Nicolás Lúcar.